Nos acompañan en la mesa el presidente del INAU, del Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay, el psicólogo Víctor Giorgi, el doctor Emilio García Méndez, quien es un destacado experto internacional en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes, y nos acompaña también el doctor Javier Palumo, que ha fungido como representante del Comité de los Derechos del Niño en ocasión de la concurrencia de las organizaciones no gubernamentales del Uruguay también a Ginebra a dar sus informes alternativos. La idea de ahora es que a razón de 20 minutos por cada uno de nuestros invitados a la mesa, podamos conversar un poco sobre los desafíos del Uruguay a partir de las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, que muy bien comentaba el amigo Norberto Nisky en la mesa anterior. Así que sin más, y asumiendo el orden de Víctor Giorgi primero, luego Javier y los comentarios del doctor García Méndez, le doy la palabra a Víctor.
Bueno, buenos días a todos. La verdad que es muy gratificante ver la convocatoria que ha tenido esta invitación del Consejo a compartir, a debatir en torno al informe del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, donde es un informe país presentado. Y creo que esto es justamente una de las cosas que este informe habilita, ¿verdad? Y es la posibilidad de sentarse a discutir entre diferentes actores vinculados al tema de infancia la marcha de lo que es la implementación de la Convención en nuestro país. Y creo que ya esto en sí mismo es un resultado positivo. Y ahora, para tomar, como es el título de esta mesa, tomar el informe en clave de desafío, ¿verdad? Creo que deberíamos marcar esto en un proceso más amplio, que como todo proceso tiene su temporalidad, ¿no? Y tener cuidado de no perder ciertas referencias, ¿no? Para fijar un punto de partida, 18 años atrás se aprueba la Convención de Derechos del Niño. En 1990 el Estado uruguayo la ratifica. Y con esa ratificación se compromete a respetar sus principios y asumir sus mandatos, lo cual implica comprometerse, de hecho, a realizar una serie de transformaciones sociales, económicas, políticas, culturales, que permitan realmente hacer de este país un país donde el principio rector de las decisiones, desde el Estado y sus instituciones hasta la familia, la comunidad, la vida cotidiana, sea el principio del interés superior del niño. Y que por lo tanto el niño ocupe realmente en todos estos espacios el lugar de sujeto de derecho. Creo que el desafío es ese. El desafío es ese que comienza hace 18 años y que este informe es en realidad un paso, un jalón en ese proceso. Pero aquí hay una serie de elementos que creo que es importante señalar justamente para contextualizar este informe, ¿no? Y es que en esa instancia, en ese comienzo de la década de los 90, Uruguay asume este mandato de la Convención, el discurso de la Convención se va internalizando, va penetrando los ámbitos de las organizaciones que trabajan con la niñez, inicialmente de la sociedad civil, los técnicos, los espacios académicos, algunos espacios del sistema político, pero sin embargo la década del 90 es una década en la cual suceden en el Uruguay una serie de hechos económicos, sociales, que son profundamente regresivos desde la perspectiva de derechos. Es una década en la cual se duplica la pobreza, que afecta especialmente los sectores de la niñez, como todos sabemos. Se triplica la indigencia, apareciendo por primera vez en el país los niños y los adolescentes representados en el sector de indigencia. Es una pobreza que además se radicaliza con un profundo nivel de discriminación vinculado a la segregación territorial, a la exclusión, donde empieza en este contexto a tomar fuerza un discurso que estaba un poco ya en decadencia y que es el discurso de la diferencia como sinónimo de amenaza, con lo cual resurge con fuerza la doctrina de la situación irregular, aquello de la aportación de rostro, ¿verdad? que muchas veces hemos escuchado. Y en este contexto existe desde el Estado un repliegue, una fragmentación de políticas y un vaciamiento de lo que son las instituciones estatales encargadas de la atención a la niñez. Un vaciamiento que, como decía Lukovic, ¿verdad? Cuando las instituciones se vacían, lo que quedan son galpones. Y creo que de alguna manera quienes hemos asumido la responsabilidad de gestionar estas instituciones tenemos esa vivencia, ¿verdad? De haber recibido algunos galpones deteriorados, con escasos recursos humanos, sin mayor planificación, sin mayor sentido de la tarea, y tener justamente que empezar a revertir esa situación. Por eso, cuando esta administración asume en el año 2005, se encuentra con el mismo desafío resignificado, el desafío de implementar los principios de la Convención, pero en una sociedad donde está profundamente instalada estos fenómenos que mencionamos: la pobreza, la exclusión, la discriminación, la ineficiencia desde el punto de vista del Estado, no solo como realidad sino también en el imaginario social. Y ahí se genera un primer gran problema que muchas veces hemos mencionado, y es lo que hemos expresado con esa metáfora que un poco se ha impuesto, ¿no?, de cambiar la rueda del auto con el auto andando, atender la emergencia social sin perder de vista los aspectos estratégicos que implica el recomponer y rediseñar un auténtico sistema de protección de derechos a nivel del conjunto de la sociedad, y entre ellos especialmente de las niñas y adolescentes. Cuando se asume de parte del Estado uruguayo los mandatos de la Convención, también se asume la obligación de presentar periódicamente determinados informes acerca de estos avances. El primero de ellos debería haberse presentado 2 años después de la ratificación, o sea, en el año 92, y posteriormente cada 4 años. Se presentó un solo informe en el año 96, que fue motivo de un conjunto de observaciones, muy duras algunas de ellas, y que nunca fueron levantadas, ¿no? O sea, que esta delegación, cuando llegó a Ginebra, después de haber enviado una serie de documentos, entre ellos el informe que cubría el periodo del 96-2004, que fue el informe base, el informe original del que se habla en el informe que hace Comité, envió posteriormente un material respondiendo preguntas en la cual se actualiza la información, incluyendo elementos del 2005-2006, y posteriormente en la sesión de un boche se integran nuevos elementos. Pero básicamente la matriz sobre la cual se discute es el informe 96-2004. Y esto fue una dificultad importante al momento de enfrentarse al Comité, ¿no?, por varias cosas. En primer lugar, porque esta delegación representaba un Estado que hacía 10 años que no cumplía su obligación de enviar un informe. Y en segundo lugar, porque la información que manejaba el Comité era básicamente la del informe original. Es un muy mal informe, eso todos lo asumimos, abrimos la exposición aclarándolo. Es un informe básicamente jurídico que da cuenta de un gran avance que se dio en ese periodo, pero que es puntual en relación a la constelación de temas que esto implicaba, que es la aprobación del Código del Niño en el 2004. La aprobación del Código del Niño y de la ley que penaliza la explotación sexual comercial son los dos grandes avances que se señalan en ese periodo, que estaban todavía además pendientes de implementación. Era el gran débil, cuando fueron aprobadas esas leyes sin dotación presupuestal. Y esto explica algunas afirmaciones que hace el Comité en el sentido de la ausencia de un presupuesto adecuado y la falta de implementación de estas normativas. A lo largo de todo el texto, el informe maneja, como decía recién Roberto Nitti, como dos elementos, o la estructura de los párrafos tiene dos componentes. En muchos casos se y reconoce los avances del Estado uruguayo en relación a proyectos, iniciativas, medidas que tienen todavía un carácter incipiente y que no permiten medir aún sus resultados. Y se señala la distancia que existe, una distancia muy grande aún, entre la realidad y las metas de cumplimiento de esos objetivos. Esta es un poco la tarea, por lo que yo entiendo del comité, ¿verdad? El comité señala, parte básicamente del señalamiento, de la falta, de la cautela, de la distancia que hay entre la realidad y la meta. Pero también señala, da su opinión acerca de la orientación de lo que se está haciendo, que en general podemos decir que son opiniones positivas en cuanto a apoyar el sentido de los pasos que se están dando. Criticar, sí, su insuficiencia, su lentitud en cuanto al proceso, su falta aún de resultados y tal vez lo tardío en que estos pasos se han comenzado a dar, pensando que muchos responden a observaciones realizadas en el año 96 y que estos pasos recién comienzan en el 2004 con la aprobación de la ley y continúan básicamente con su implementación en el 2005 y 2006. Entre estos aspectos positivos, digamos, está el abatimiento de la pobreza en 10 puntos, que se señala que es un logro importante, pero que es insuficiente. Y nosotros sabemos que estos 10 puntos apenas nos ponen en el nivel de lo que era la pobreza en el año 2001. Que además la pobreza tiene efectos diferidos. O sea, los jóvenes, los adolescentes que nacieron en condición de pobreza, aun cuando ahora hayan pasado una línea de indicadores, siguen marcados por esa condición en cuanto es los efectos secundarios de la situación de pobreza, ¿verdad? De acceso a la educación, de valores, de modelos, de proyectos de vida, etc. La reorganización institucional es un aspecto importante, la creación de MIDES, la recuperación y recuperación, digamos, de lo que es la estructura de INAU, la creación, la puesta en marcha del propio Consejo Consultivo, la creación de una serie de espacios intersectoriales de coordinación a nivel local y a nivel nacional, la descentralización iniciada por una serie de organismos en el tema de las políticas sociales, la participación de los gobiernos departamentales en conjunto con los organismos nacionales y un amplio conjunto de acciones, proyectos, programas que, como decía hoy, están valorados positivamente pero aún en una etapa muy incipiente. ¿Qué aporta este informe para quienes tenemos la responsabilidad de orientar, instrumentar, ejecutar las políticas de infancia y adolescencia? Yo destacaría algunas cosas. En primer lugar, implica retomar el relacionamiento con el comité, lo cual no es menor, y que está claramente expresado tanto en sus párrafos iniciales como en su párrafo final, cuando se acepta de parte del comité la presentación del tercer, cuarto y quinto informes de manera consolidada antes del 19 de junio del 2011. O sea que de alguna manera el comité acepta el informe y da un nuevo periodo de 4 años para la presentación del propio informe. La fecha 19 de junio no tenemos nada que ver con ella, simplemente fue una decisión del comité, claro, por cualquier controversia que pueda haber.
La presidenta es coreana, o sea, es oriental, pero es coreana.
En segundo lugar, bueno, nosotros sentimos que apoya, que respalda acciones iniciadas y que reafirma el rumbo de esas acciones, a pesar de marcar los temas muy claros que existen. Y en tercer lugar, creo que es el aspecto más interesante, que hoy de alguna manera Norberto Nicky lo planteaba con esta heterogeneidad de miradas que hay en el comité, que en general no son miradas latinoamericanas, no son miradas uruguayas, y que tienen un poco esa característica de la visión externa, de esa visión extranjera, digamos, frente a los problemas, que tiene algunas debilidades, por cierto. Si uno lee el informe, ve que hay algunas afirmaciones que no son exactas, pero que sí, y esta es la fortaleza que tienen, son afirmaciones que no están impregnadas de todos aquellos mitos y todos aquellos pactos de silencio que implica pertenecer a una realidad nacional determinada. O sea, la uruguayés implica muchas veces el no querer ver algunas cosas y el tener otros mitos. Y esta mirada externa pone un poco el dedo en la llaga en muchos de esos aspectos. Aun cuando las afirmaciones puedan ser en algunos casos muy absolutas y la realidad pueda relativizarlas. Por ejemplo, cuando se habla del tema de la edad de casamiento. Es un tema que en el Uruguay no nos preocupa mucho, es como natural, eso es de antes, pero está escrito, está vigente, está en la ley, ¿verdad? Esto de que los varones se pueden casar desde los 14 años y las mujeres desde los 12. Y esto amerita una serie de preguntas. ¿Por qué la diferencia de género en cuanto a las edades? ¿Qué es? ¿Una razón biológica? ¿Es que las mujeres son más inteligentes, entonces a las 12 pueden hacer lo que los varones pueden hacer a los 14? ¿Es un problema de estructura patriarcal, entonces el varón tiene que ser más maduro que la mujer para poder estructurar un matrimonio? O sea, parecen todas explicaciones bastante anacrónicas, ¿no? Y sin embargo, estos muchachos que a los 14 se pueden casar si son varones y a las 12 si son mujeres, no pueden trabajar hasta los 15. Porque eso está claramente establecido en el código desde el 2004. Por otro lado, sí pueden ser procesados y privados de libertad a partir de los 13. Un año después de poder casarse las mujeres y un año antes los varones. O sea, son suficientemente responsables como para ir presos, pero no para casarse ni para trabajar. Y a su vez, en algunos espacios del Estado, en algunas oficinas públicas, si no tienen 18 años no pueden realizar trámites. Entonces, es realmente una situación que nos devuelve una heterogeneidad de criterios que coexisten en el marco legal e institucional del país y que deben ser claramente superados. Y que, de alguna manera, está reflejando lo que es el concepto de niña. Lo que es la concepción de la niñez en esta sociedad es una concepción ahora en disputa, claramente, ¿verdad? Y que según los espacios donde uno la busque, la indague, va a encontrar diferentes concepciones. Y en este sentido hay una serie de aportes concretos de nivel estratégico, diría yo, que bueno, esto es una selección que yo hago, puede hacerse otras, que creo que tienen que ser escuchadas y puestas sobre la mesa. La primera de ellas es el tema de la institucionalidad. En el Uruguay hay una diversidad de organismos con diferentes grados de autonomías y de dependencias del Poder Ejecutivo, con leyes orgánicas, todas ellas preconvención, salvo la de Mides, las demás son todas preconvención y obedecen a la lógica del Código 34, y que coexisten en las responsabilidades de llevar a la práctica los mandatos de la Convención. Entre ellos el propio INAU, que tiene una carta orgánica que es la de INAME, post-dictadura, pero pre-convención, y que se basa en los conceptos del Código del 34. ANEP también tiene una serie de consideraciones que son bastante anacrónicas a esta altura. Pero además, todas estas instituciones tienen, por un lado, en su propia estructura, serias barreras para operar interinstitucionalmente. Pero por otro, tiene pretensiones de integralidad en sus cartas orgánicas. Con lo cual, además de encargarse de su especificidad, se encargan siempre de la atención integral de los niños y los adolescentes. Con lo cual, hacen acciones, generalmente débiles, generalmente poco coordinadas, sobre otros aspectos. Por ejemplo, todas se encargan de la salud. Todas ellas. Tienen sus cartas orgánicas referencias a la salud. Todas tienen cartas orgánicas referidas globalmente a temas educativos y a metas educativas. Pero esto no está dado a través de la coordinación con los organismos competentes, sino a través de una lógica sectorial y de fronteras duras entre las instituciones. También existen, en el momento actual, nuevas estructuras que no necesariamente generan aún una nueva institucionalidad. Cómo ser las coordinaciones, los comités, es decir, todo lo que ha hecho esta administración de esfuerzo para superar esa fragmentación de sectores, pero que todavía no tiene la consistencia institucional necesaria como para depender de esos espacios, determinados programas y determinadas acciones estratégicas. También se señala la ausencia de un plan estratégico, un plan nacional de niñez y adolescencia. Plan que requiere una institucionalidad que lo soporte, que debe reflejar una política país, prefiero hablar de una política país y no de una política de Estado, pero que sí implicaría de alguna manera acuerdos que vayan mucho más allá de lo que pueden ser los gobiernos o las administraciones actuales. Y prefiero hablar de política país porque muchas veces las políticas de Estado se asimilan a acuerdos interpartidarios. Y yo creo que acá hay otros componentes que hay que poner en juego, entre ellos la articulación entre Estado y sociedad civil. La necesidad de diálogo entre poderes, sin comprometer la independencia de ninguno de ellos, pero el diálogo entre poderes es dificultoso. Otro gran bloque es el tema de los recursos. Si bien ha habido incrementos importantes en los presupuestos de la niñez, en esta administración, si bien hay un nivel de ejecución, por lo menos en el caso nuestro, que implica que la inversión real es mucho mayor que la anterior, continúa habiendo un elemento que es una dificultad seria, que posiblemente sea derivación de la situación económica, ¿no? Pero que hay que señalarla, que es que un plan estratégico requiere también un presupuesto que uno permita planificar. Y si bien el presupuesto actual es más holgado que los presupuestos anteriores, no es clara la proyección a través del tiempo de esa inversión presupuestaria. En el sentido de que uno supone que no se va a reducir, pero no tiene claro en qué ritmo puede incrementarse esa inversión para una política de desarrollo y mayor cobertura y mejor calidad en los servicios hacia la infancia y la adolescencia. Cosa que sí se ha hecho en algún caso, en el presupuesto quinquenal, por ejemplo, en el caso del Plan CAIF, donde está previsto un incremento del gasto y la inversión en los 5 años del presupuesto. ¿Verdad? Y en ese sentido es un buen ejemplo que permite una planificación a mediano y a largo plazo que no es en general la tradición de nuestro país. La armonización legislativa es imprescindible. La convención no solo se debe reflejar en el Código de la Niñez y Adolescencia, sino que hay muchas cosas más. El tema de los delitos contra los niños, el tema de las adopciones, la adopción simple, la legitimación adoptiva, continúa siendo una diferencia que es señalada con el comité como problema. Las normativas que regulan a los funcionarios públicos, donde el interés superior del niño no aparece como elemento de referencia en la toma de decisiones. En este sentido, hay iniciativas legislativas, hay una proliferación, una producción rica de proyectos, pero que todavía están en etapa de discusión, y el comité exhorta a acelerar estos tiempos. El sistema penal juvenil es sin duda un elemento muy problemático, no es solo de Uruguay, sino que es de la región, y creo que es internacional. No en vano el comité hace una observación general, una recomendación general de este tema, pero en el caso de nuestro país hay serios problemas en el sentido de capacitación de operadores, en el sentido de instrumentación de medidas socioeducativas no privativas de libertad. Estamos muy lejos de que la privación de libertad como última medida y por el menor tiempo posible sea una realidad. De hecho, sigue siendo la medida principal por excelencia en toda intervención socioeducativa. La necesidad de continuar minimizando, digamos, la regresión de derechos que implica la pérdida de la libertad, ¿no? La privación de libertad siempre es un terreno propicio para el retroceso de todos los derechos. En ese sentido, si bien hay avances en cuanto a la minimización de estos costos, aún falta mucho por hacer. El fortalecer la dimensión educativa de las intervenciones y delinear rutas de salida que permitan una inclusión social de los jóvenes que han pasado por la situación de infractores. También hay... estamos negociando acá con el grupo. Un tema pendiente sin duda es la relación gobierno-sociedad civil. Es una relación de la cual debemos generar como nuevas institucionalidades, en el sentido de nuevos ámbitos claros en donde poder generar este diálogo entre Estado y sociedad civil, respetando claramente los lugares de cada uno. El Uruguay ha tenido muchos vaivenes en este sentido. Durante mucho tiempo las organizaciones no gubernamentales fueron de alguna manera utilizadas desde el Estado como herramienta en el proceso de achique del Estado, y en este momento, si el Estado retoma su carácter de rector de las políticas, debe reverse este proceso, pero esta revisión no puede implicar perder el acumulado de estas organizaciones y el aporte que ellas pueden hacer al diseño, implementación y evaluación de los proyectos, ni hablar la capacidad que tienen operativa y de ejecución. Y estas son cosas que hay que pasar en limpio. Los modelos de protección. El informe habla de un número de niños internados en instituciones, que es erróneo, el número está mal que maneja. Es un número que es antiguo, se habla de 5.000, sí, de 5.000. Eso ya se redujo en un 10%, pero a su vez, de esos 4.500, hay unos 500 que no son niños, que son adultos. Tiene que ver con los discapacitados que permanecen bajo la tutela de INAO, o sea que estamos hablando de 4.000, pero de esos 4.000 hay casi un 50% que está en el régimen de alternativa familiar, o sea, estamos hablando de poco más de 2.000, no de 5.000, prácticamente de la mitad de lo que se dice, pero aún así la observación es correcta. La observación es correcta porque Uruguay no ha institucionalizado todavía medidas nuevas, medidas creativas, que permitan que cuando no es posible la permanencia de un niño con su familia de origen, existan otras alternativas lo más próximas posibles a lo que es un ambiente familiar, sin llegar a la institucionalización clásica en los llamados hogares que tiene INAO. En ese sentido se está trabajando, hay proyectos, hay acciones que todavía están en el nivel siguiente, pero la observación es correcta y es de las observaciones que ayudan, que empujan, que de alguna manera aceleran procesos y permite consolidarlos. Y después hay una miscelánea de temas importantes, sin duda, y que generalmente no son los que se priorizan cuando se habla a nivel de la opinión pública de política de infancia. ¿Por qué? Porque generalmente se sigue priorizando aquellos temas que constituyen una amenaza para el mundo adulto. Pero poco se habla, o se habla solo en determinados momentos muy críticos, de temas como la discriminación, de temas como la participación infantil, de temas como el papel de los medios de comunicación, el trabajo infantil, la explotación sexual, la violencia, temas en los cuales esta administración ha dado algunas señales claras, pero que es importante que el comité las señale en el debe, porque justamente permite reafirmar esa posición de que los temas de políticas de niñez y adolescencia no son los temas que nos amenazan o nos dan miedo a los adultos, sino los temas que violan, vulneran los derechos de los niños y adolescentes. Este es un elemento fundamental en la óptica del comité. Y habilita justamente el por qué las instituciones que trabajamos en infancia nos estamos preocupando por temas que a veces no son, según algunos sectores y algunos niveles de la opinión pública, los temas más urgentes. El desafío, a nuestro entender, continúa siendo el mismo. O sea, no es que genere nuevos desafíos este informe. El desafío es el mismo que empieza hace 18 años o tal vez antes. Que es erradicar la pobreza, construir ciudadanía, rediseñar un sistema de protección en el marco de una transformación cultural desde la perspectiva de derechos, donde el interés superior del niño sea realmente el principio rector en la toma de decisiones desde el Estado y sus instituciones hasta la vida familiar, la vida cotidiana, que se pueda pensar en una cultura de derechos y no solo en algunas decisiones o medidas que circulan en algunos espacios, y donde
avanzar al hecho de que los éxitos y fracasos, las luces y las sombras en las políticas de infancia no se conviertan, como se dice a veces, en armas arrojadizas entre sectores políticos o corporaciones, sino que sean tomadas como lo que son, éxitos o fracasos del país, de la sociedad uruguaya, en asegurar y en construir una cultura donde los niños y las niñas gocen plenamente de sus derechos. Creo que este es un desafío importante y el informe del comité debería ayudarnos a dar algunos pasitos en este sentido. Por ahora.
Muchas gracias, Víctor, por acercarnos a estas reflexiones de extrema calidad que sabremos aprovechar. Y sin más, darle la palabra al doctor Javier Palumbo para que nos haga también su punto de vista.
Sí, gracias a todos. Es un momento muy especial para todos nosotros y especialmente para las organizaciones que venimos trabajando en estos temas. Representa el inicio de un trabajo de incidencia y de elaboración de propuestas de parte de la sociedad civil en referencia a un nuevo documento de observaciones finales que recibe el Estado uruguayo de parte del Comité de Derechos del Niño. Tengo acá algunas anotaciones previas a la presentación. No sé si se ve bien la presentación, más o menos. Bien. Primero, concordar con Víctor Giorgi de que se trata, lógicamente, de un documento elaborado por un órgano del Sistema Universal de Naciones Unidas, que por lo tanto tiene esta característica de constituir una mirada exterior. Una mirada exterior que tiene una cuestión muy positiva, que está dada por permitirnos ver cosas que de otra manera no visualizaríamos con tanta, sencillez. Por otro lado, lógicamente, también representa cierta lejanía que está dada de alguna manera por la propia conducta del Estado uruguayo de no haber presentado informes durante poco más de 10 años y que hacen que se haya distanciado mucho la última oportunidad que tuvo el Estado para recibir este tipo de observaciones, que por otro lado también es alimentada por algunas cuestiones más operativas referentes al idioma en el cual se trabaja en este tipo de organismos. Creo que hasta el día de hoy el documento de observaciones finales todavía no está traducido al español. Lo que se publicó en este libro es una traducción no oficial. De hecho, los propios documentos que fueron presentados por el Estado llevaban a comentarios nuestros por parte de varios integrantes del Comité de Derechos del Niño que no habían podido ser leídos por los integrantes del Comité de Derechos del Niño, quienes no se encuentran en su totalidad familiarizados con el idioma español. Estas cuestiones son operativas, pero en definitiva terminan pesando mucho. En febrero, cuando nosotros tuvimos la percepción de trabajo, teníamos dos representantes latinoamericanos en el Comité de Derechos del Niño, pero ya en mayo, cuando fue la sesión estatal, había un único representante latinoamericano del Comité de Derechos del Niño, y este tipo de cuestiones lógicamente marcan una cierta distancia, por más de que ni el órgano, ni el Comité de Derechos del Niño, ni el Estado quieran que eso sea de esa manera. La exposición que va a ser muy breve, vamos a trabajar sobre la base de la consigna, que es los desafíos del Estado. No voy a hacer referencia a los avances del Estado, que están enumerados claramente en el documento de observaciones finales, pero sí voy a hacer una introducción a algunos aspectos básicos de lo que es el Comité de Derechos del Niño. Primero, el Comité de Derechos del Niño corresponde decir que es el órgano de Naciones Unidas, previsto en la Convención de Derechos del Niño, que tiene por objetivo el seguimiento de las obligaciones que asume el Estado al ratificar la Convención Nacional. Eso es básico, pero conviene decirlo de forma previa. Como muchos otros tratados de derechos humanos, este mecanismo de vigilancia de las obligaciones asumidas por el Estado utiliza el sistema de informes. El sistema de informes en este caso implicó que el Estado debería informar por primera vez 2 años después de la ratificación y posteriormente cada 5 años, y además el informe gubernamental con el que recibe informaciones a través de las organizaciones sociales y además por las agencias de Naciones Unidas, específicamente en este caso UNICEF. Es importante señalar en relación a este aspecto que es un paso muy importante de este gobierno, de las autoridades que también lo representaron en Ginebra, el haber comenzado esta tarea de puesta al día en referencia a la presentación de informes ante los organismos internacionales. La sociedad civil, en el marco de este proceso de presentación de informes y de audiencias, le corresponde cumplir varias tareas. Específicamente, de forma previa a lo que fue todo este desarrollo, este proceso en el comité, nos correspondió desde el Comité de Derechos del Niño de Uruguay desarrollar una labor de incidencia y colaboración a los efectos de que esta situación de ausencia de informes gubernamentales se pudiera solucionar. Realizamos varias actividades en las que estuvo como invitado Norberto, que nos apoyó muchísimo y facilitó de alguna manera la elaboración de este informe que se presentó en Ginebra. Asimismo, nos compete la realización del informe alternativo, que es ese informe que acompaña al informe estatal y que es trabajado en una sesión previa a la sesión estatal, en la cual tratamos de complementar las informaciones vertidas en un informe estatal que, como mencionó Víctor Giorgi, tenía serias deficiencias. También nos convocaron a participar en una sesión de trabajo en el Comité de Derechos del Niño en febrero. Asistimos a la sesión pública del Estado en carácter de observadores e informamos de todo lo que allí sucedió a las organizaciones miembros de nuestra coalición. Y ahora estamos abocados, al igual que el Estado, en la difusión de este documento de observaciones finales y ejecutar acciones de incidencia sobre la base del mismo. De alguna manera, este nuevo informe nos representa una renovación de armas. Dijo Luis Tarnera, compañero de la coordinación en Ginebra, de que estuvimos 11 años batallando con el último informe de observaciones finales, recordándolas, trabajando con ellas, realizando múltiples tareas de difusión de las mismas. Este nuevo informe nos presenta la oportunidad de tener un nuevo documento de observaciones finales y actualizado, ya no un documento que data de mediados de la década del 90. Hicimos una poco caprichosa división de las principales observaciones. Las enumeramos de la siguiente manera. Primero, unas observaciones relativas a la adecuación legal e institucional. Segundo, las relativas a la necesaria coordinación de las agencias estatales. Muy vinculada con la segunda, la inexistencia de un plan general de acción nacional o plan nacional de acción. También observaciones referidas al enfoque de derechos del niño en el ámbito de las políticas públicas y al gasto público y a los derechos del niño. Por último, mencionamos una última categoría que refiere a problemáticas vinculadas a la administración de justicia respecto de la infancia y la adolescencia. Los minutos que me quedan, voy a empezar a trabajar con algunas observaciones, obviamente no todas, para tenerlas todas bien en el libro, que representa el compromiso del Estado en la difusión de este documento y en valorar el sistema previsto en el tratado en referencia a la difusión de estas importantes observaciones. Para empezar, vamos a mencionar algunos aspectos de lo que es la adecuación legal institucional. El Comité de Derechos del Niño de Ginebra claramente hace referencia al desafío que está representando para nuestro país la implementación del Código de la Niñez y la Adolescencia. Este comentario del Comité de Derechos del Niño de Ginebra no es una sorpresa para nosotros. Desde varios ámbitos gubernamentales y no gubernamentales se han señalado ciertos retrasos, ciertas deficiencias en la concreta implementación de esta importante norma. También el Comité de Derecho del Niño refiere a la necesaria adecuación de las estructuras institucionales y el suministro de recursos humanos y económicos para la efectiva aplicación del código. Un comentario harto sabido y reiteradamente efectuado ha sido que el Código de la Niñez y la Adolescencia cayó sobre las instituciones sin ningún tipo de previsión presupuestaria al respecto. De alguna manera, con un presupuesto que está dado, obviamente, por nuestras leyes de presupuesto quinquenales, las instituciones tuvieron que desarrollar de la mejor manera posible la ingeniería de recursos humanos y materiales para poner en práctica la nueva norma. Ahora estamos en una situación diversa, estamos con una nueva ley de presupuesto en relación a lo que es la ley vigente al momento de la aprobación del código, y el reto en ese sentido es muy importante y debe ser abordado. También el comité refiere a la necesidad de intensificar los esfuerzos para proporcionar capacitación adecuada y sistemática a grupos profesionales que trabajan con y para los niños. Esta observación, al igual que otras, es una reiteración de observaciones que ya estaban contenidas en el documento de observaciones finales de 1996. De alguna manera esta reiteración tiene que ponernos alerta en referencia a que se trata de ya déficits estructurales en referencia a la aplicación de la Convención de Derechos del Niño y que tienen que ser abordados con la mayor seriedad posible. La presentación siguiente voy a hacer algunas referencias a aspectos vinculados con la adecuación legal y la... Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Titulares. En referencia a la adecuación legal, el tema ya mencionado, la edad mínima para contraer matrimonio, también es la segunda vez que el Comité de Derechos del Niño hace mención a este aspecto de nuestra legislación. Segundo, la situación de los niños nacidos fuera del matrimonio, que se ha ido corriendo a partir de donde se empieza a discriminar. Ahora pueden reconocer, pero no pueden ejercer la patria potestad de los hijos que reconozcan. Entonces, en definitiva, vivimos frente a una misma situación. Lo que vamos corriendo es el grado. Prolongar la licencia por maternidad, eso es un aspecto muy interesante del documento de observaciones finales, que consideró insuficiente el tiempo de licencia por maternidad en nuestro país. La necesidad de aprobar una ley que prohíba todas las formas de castigo corporal, hoy día está en el trámite parlamentario un proyecto en ese sentido. Revisar la penalización de la interrupción del embarazo, este aspecto polémico en nuestro país, y que el Comité de Derechos del Niño emite una opinión en referencia a la necesaria revisión de esta legislación por el impacto que tiene en los adolescentes. Asegurar que las adopciones, interrumpir la práctica de las adopciones simples y asegurar que las adopciones a nivel internacional y nacional cumplan con el artículo 21 de la Convención de Derechos del Niño. Estos son algunos aspectos de nuestra legislación que el Comité de Derechos del Niño toma en cuenta en forma crítica para mencionar su cambio. En referencia a lo que es la adecuación institucional, refiere el Comité a la necesidad de implementar un sistema de cuidado alternativo que procure la desinstitucionalización de los niños, así como mejorar el sistema de información con datos desagregados, especialmente en referencia a la situación de los niños con discapacidad, habría que ayudar a los niños afrodescendientes, habría que ayudar también a los niños y adolescentes que se encuentran en zona rural, porque así lo menciona el Comité de Derechos Humanos. Implementar medidas de prevención y concientización para los adolescentes respecto del VIH-Sida, cosa que ahora está poniéndose en práctica muy fuertemente y cosa que nuestra coalición no podemos hacer otra cosa que felicitar y alentar. También en este caso tenemos reiteración de observaciones anteriores. El sistema de información con datos desagregados ya se estaba solicitando en 1996. Aún hoy no tenemos los datos desagregados que nos exigen los órganos de Naciones Unidas. Referencia a la necesaria coordinación de las agencias de la CAP, el Consejo Honorario Consultivo disponga de los recursos económicos y humanos estables y adecuados para cumplir su mandato de coordinación de las políticas para la promoción de derechos del niño. El Comité de Derechos del Niño visualiza al Consejo Consultivo Honorario como un ámbito privilegiado para la coordinación de políticas públicas en materia de infancia. Segundo, que se tomen las medidas para asegurar una coordinación adecuada entre las entidades que elaboran políticas y los proveedores de servicios. Vincula con esto el tema ya abordado, relacionamiento del Estado con la sociedad civil y la necesaria participación de la sociedad civil, no solo en la ejecución de programas sociales, sino también en lo que es la planificación de los mismos, sin que esto implique una desresponsabilización del Estado, una responsabilidad que, como bien dijo Julio Bango en Ginebra, le corresponde al Estado y el Estado está dispuesto a asumir. La inexistencia de un plan general de acción nacional, el Plan Nacional de Acción. Referencia a este plan, reiteradamente exigido, corresponde decir que el mismo tiene que ser elaborado en consulta con la sociedad civil, con las organizaciones no gubernamentales y con los niños y adolescentes de nuestro país. Referencia al gasto público y a los derechos del niño, la exigencia de aumentar las asignaciones presupuestales para la aplicación de los derechos reconocidos en la Convención, el tema de la distribución más equitativa de los recursos en todo el país, el tema de darle un seguimiento al presupuesto desde una perspectiva basada en los derechos del niño, con el fin de poder monitorear las asignaciones presupuestales para los niños, podría hacer un análisis presupuestal en nuestro país del gasto público social para la infancia y la adolescencia, es una tarea de expertos. Se necesita contratar a economistas que manejen indicadores que no están pensados para una lectura de las políticas públicas en términos de derechos humanos. Son indicadores distintos a los indicadores que exigen los organismos de derechos humanos para fiscalizar políticas públicas, para emitir juicios en referencia a si estas políticas públicas constituyen un mecanismo de asignación eficiente de los recursos y de redistribución de la riqueza. Y en definitiva, políticas que dan satisfacción a los derechos económicos y sociales de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Brindar mayor apoyo a las familias, proporcionar mayores asignaciones presupuestales al sector educativo y el INAU. Menciono estos dos porque son los que expresamente son mencionados por el Comité de Derechos Niños de Ginebra. Lógicamente, hay una previsión mucho más importante en relación a este punto en el comité, en el informe de observaciones finales, que está claramente mencionada en aumentar las asignaciones presupuestales para referentes a todos los derechos, ¿verdad? Este es el aspecto de la ausencia del enfoque de derechos del niño en las políticas públicas. El Comité de Derechos del Niño expresa la necesidad de incorporar el principio del interés superior del niño en todos los programas, políticas, procedimientos, especialmente los que afectan a niños en conflicto con la ley y los niños institucionalizados. La aplicación en todos los ámbitos del derecho del niño a ser oído, la inexistencia de datos desagregados, en particular respecto a los sectores vulnerables de la sociedad. Esto claramente está vinculado con incorporar un enfoque de derechos humanos en lo que son la medición de políticas públicas y los indicadores que releva el propio Estado. promover la participación activa y sistemática de la sociedad civil en la promoción y en la aplicación de los derechos del niño. Por último, referencia a la Administración de Justicia respecto a la infancia y la adolescencia. Otra observación reiterada en nuestro país. Hay que garantizar que la privación de libertad sea aplicada únicamente como vía de último recurso y que las detenciones previas a juicios, o sea, las internaciones provisorias que prevé nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia, sean minimizadas. También refiere el Comité a mejorar las condiciones de las cárceles de adolescentes. Refiere también a garantizar que los padres o familiares sean informados de las detenciones, el impacto de que los padres se encuentren en la sede judicial cuando se disponen las medidas cautelares a los adolescentes. Es un impacto que puede ser verificado además estadísticamente con los estudios que se han realizado por cualquier operador que acompañe a un niño en su tránsito por el sistema de administración de justicia de adolescentes. Garantizar que los niños privados de libertad permanezcan en contacto con la comunidad y en particular con sus familiares, amigos y otras personas, y que se les dé la oportunidad de visitar a su hogar y a su familia. Y por último, una serie de observaciones que yo traté de sintetizar en este punto. El Comité de Derechos del Niño refiere a la necesidad de crear programas de protección para los niños víctimas y testigos de delitos, así como los que han sufrido violencia, abuso, negligencia y maltrato, torturas, tortura humana y degradante. El país en este sentido no posee un programa de estas características. Me parece que es una propuesta muy interesante a ser tomada la del Comité de Derechos del Niño, en el sentido de implementar un programa que atienda a esta especial situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran nuestros niños y adolescentes. Por último, y continuando con lo que es la tónica de la pequeña exposición, pretendo decir que los desafíos que tiene por delante el Estado uruguayo, desde nuestro humilde punto de vista, responden primero a una necesidad de voluntad política de asumir los cambios y las responsabilidades que estos cambios implican. Vemos que en gran medida esta voluntad política está siendo exteriorizada por las autoridades públicas. También responde un gran desafío de disponer de los recursos económicos para desarrollar todos estos retos. Vemos que la lucha por mayor presupuesto a los efectos de que los programas destinados a la atención, a la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia específicamente, de los derechos humanos, económicos y sociales, en forma genérica, es un estándar y es un imperativo ético de cumplimiento con las obligaciones que ha asumido el Estado en materia de derechos humanos, y que además es un imperativo ético de justicia al cual debemos aspirar todos. También corresponde decir que es un desafío todo el trabajo que todo esto implica. La cantidad de horas que esto va a incurrir. Y además, de toda esta carga horaria, de toda esta cantidad de recursos humanos y materiales, el desafío más importante es hacer esto en tiempo. Ustedes piensen que los niños que nacieron cuando Uruguay participó en la Convención de Derechos del Niño, poco tiempo van a cumplir 18 años de edad. Por tanto, acelerar los tiempos de los cambios indispensables y necesarios es algo que a todas luces resulta lógico y también necesario. El reto por delante implica respetar que los tiempos de los niños son tiempos muy distintos a los tiempos de las burocracias estatales, que son tiempos muy distintos a los tiempos parlamentarios, que son tiempos muy distintos a los tiempos también del Poder Judicial, y que desarrollar una actividad pendiente a una efectiva protección de los derechos del niño y una adecuación de nuestras prácticas políticas, públicas y estatales de la sociedad civil, y de la sociedad civil a los estándares de la Convención de Derechos del Niño, necesariamente requiere la mayor celeridad. Bueno, me quedo por acá. Muchas gracias.
Vamos a darle la palabra al doctor para que nos salga su comentario, agradeciéndole que ya haya venido hasta aquí.
Bueno, buenos días a todos y todas. Yo quisiera y voy a cumplir, voy a ser sumamente breve, no solo por lo avanzado de la hora, sino porque me parece que unas presentaciones de la riqueza con las que se dieron aquí esta mañana no resulta posible de ser ni sintetizadas ni comentadas en este lapso de tiempo tan breve. Sí quisiera seleccionar en forma bastante arbitraria, solamente en el sentido que no puedo exponer la lógica que explica por qué seleccionar algunos aspectos y otros no, y en ese sentido voy a remitirme por razones de espacio a buena parte de las observaciones que me parecieron sumamente ricas e inmediatas hechas por Víctor Giorgi. Es cierto que acá hay una serie de desafíos, y me parece que de los desafíos lo primero que hay que hacer es identificarlos, y me parece que el principal desafío aquí es un desafío a la imaginación, y es un desafío a la imaginación porque en muchos aspectos, con más de lo mismo, no creo que las cuestiones se puedan resolver. Hay algunas prácticas institucionales y algunas prácticas informales que en realidad valdría la pena revisar, y uno diría, bueno, lo único bueno de estas prácticas es que a estas prácticas no se les otorga un presupuesto lo suficiente como para hacer un daño considerable. Por eso me parece que aquí no es solamente un problema de falta de recursos, sino muchas veces, y voy a hacer alguna mención específica para a función del pie que Víctor Giorgi ha dado, que me parece que ha tocado casi todas las cuestiones que merecen ser levantadas. Me parece que el Comité de los Derechos del Niño no hace milagros. El Comité de los Derechos del Niño es un espejo que se le coloca enfrente a un Estado, a una sociedad, que le permite verse con una cierta periodicidad en relación a sus políticas sociales, más particularmente en este caso a las políticas sociales en relación a la infancia. Por eso que me parece muy importante contextualizar la función del comité, sobre todo en América Latina. Sobre todo en América Latina, con una sociedad civil activa, a pesar de que una sociedad civil activa que se encuentra frente a determinadas encrucijadas que tiene que afrontar. Porque es cierto, y me parece que la subrepresentación del comité es un hecho, a la vista está, pero no me parece que sea un hecho fundamental, porque me parece sumamente sano en una institucionalidad compleja como esta que se dé una acelerada y profunda renovación. Así que esta cuestión no me parece ser una cuestión central. Si lo tomamos en cuenta, por ejemplo, Brasil hasta hace poco tiempo, ignoro si todavía lo es, era el campeón mundial de las omisiones, y pocos países latinoamericanos han tenido tantos representantes nacionales en el comité, como el caso de Brasil, uno en América Latina podría decir que hay una relación inversamente proporcional a la representación nacional en el comité y al cumplimiento de las obligaciones de este país. Esto que mencionaba Víctor Giorgi sobre la fortaleza de la heterogeneidad de la mirada, yo creo que en América Latina nosotros necesitamos miradas externas, necesitamos miradas de fuera de la región, y en ese sentido me parece sumamente rico estas prácticas del comité, porque las prácticas próximas generan o utilización instrumental de la institucionalidad, de lo cual nosotros somos bastante expertos en la materia, o generan complicidad. Ninguno de estos dos desvíos me parece conveniente, razón por la cual no me parece que este sea un tema central. Víctor ha planteado un concepto que me parece sumamente rico y me parece que valdría la pena, porque aquí solamente lo que podemos es anotar algunas reflexiones para la discusión futura, y ha colocado este concepto de política país, y a mí me parece, por lo que yo pude entender, que este es un concepto que vale la pena ser profundizado y explorado, sobre todo con las connotaciones que puede tener en el Uruguay, pero no solamente en Uruguay, ¿sí?, el concepto de política de Estado. Así que yo dejaría, me parece que vale la pena continuar explorando este concepto de política país planteado por Víctor Giorgi. El otro tema que me parece que aquí está, y es que en las entrelíneas de los informes nacionales, y en eso no me parece, en las entrelíneas de este informe nacional y en las líneas de las observaciones del comité, un elemento que me parece sumamente rico es que estas líneas en un lado y entrelíneas en el otro, pero bueno, en definitiva quien sepa leer lo entenderá, es posible entender la necesidad de leer las cuestiones de la infancia como problemas de derechos humanos. Si uno puede leer las cuestiones de la infancia como problemas de derechos humanos, bueno, uno se acerca a estos problemas de una manera distinta. Acá es obvio que hay una responsabilidad del Estado, y la responsabilidad del Estado es obvio, pero no es tan obvia la responsabilidad de la sociedad civil. Y no es tan obvia la responsabilidad de la sociedad civil, y Víctor Giorgi lo colocó con todas las letras, porque durante mucho tiempo, bajo la rúbrica o bajo el título de participación de la sociedad civil, en realidad lo que se estaba perpetrando, para usar un verbo que le gusta a Borges, ¿sí?, era la chique del Estado. Por eso, esta disyuntiva de hierro que se les presentaba a los organismos no gubernamentales, que son una parte de la sociedad civil, pero que no son la sociedad civil, sigue siendo vigente. O constituirse, ¿sí?, en ejecutores baratos de políticas pobres para los pobres, o interactuar con las políticas gubernamentales para que las políticas gubernamentales se transformen en públicas. A mí me parece que esta disyuntiva que Víctor colocó aquí con todas las letras está plenamente vigente, y es posible reconstruirla temáticamente a partir de las distintas cuestiones hechas en las observaciones del comité. También lo que me parece muy importante aquí es que de la lectura de las observaciones del comité, de la lectura del informe de los organismos no gubernamentales, es posible establecer que hay un elenco de problemas. Y de hecho los problemas son múltiples y los problemas son heterogéneos. Pero sin embargo me parece que la política social y hacer política social no difiere de hacer política. ¿En qué sentido no difiere de hacer política? En el sentido de que hacer política significa establecer prioridades racionales. Y a mí me parece que si uno entiende la política social como una parte de la política y entiende a la política como la necesidad de establecer prioridades racionales, aquí aparece nuevamente esta cuestión emblemática que es el tema de la violencia juvenil, la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales. Cuando digo cuestión emblemática no estoy queriendo decir que sea la cuestión única, pero sí estoy queriendo decir que es la cuestión que cubre, que tiñe, que influencia a todas las demás cuestiones. Casi que uno podría decir hoy, como en otras épocas se podía decir del tema de los niños de la calle, o en otras épocas se podía decir del trabajo infantil, dime qué importancia le otorgas a este tema y yo te diré cuál es tu visión global sobre el tema de las políticas para la infancia. Y aquí me parece que es necesario acercarse a esto desde una perspectiva crítica. ¿Y qué significa? Porque abusamos mucho del concepto de crítica, como abusamos mucho del concepto de crisis, ¿sí? Cuando todo el tiempo está en crisis, ya la crisis no significa nada. Cuando la crítica, la perspectiva crítica, todo el mundo utiliza una perspectiva crítica, tener una perspectiva crítica no significa nada. Por eso yo lo que quisiera aquí es especificar qué entiendo yo por la necesidad de establecer una perspectiva crítica. Y yo entiendo por la necesidad de establecer una perspectiva crítica la necesidad de trascender el sentido común. ¿Y cuál es la frase más querida del sentido común? Que las cosas son como aparecen frente a nuestros ojos. Y a mí me parece que es necesario, ¿sí?, hacer una reflexión crítica, negando que las cosas siempre sean tal como aparecen frente a nuestros ojos. Yo no me canso de utilizar este ejemplo, digo, si yo coloco un palo debajo del agua y le pregunto a alguien cómo lo ve, me dice que lo ve quebrado. Quien lo ve quebrado es aquel suficientemente ignorante de los principios más elementales de la óptica, que no sabe que cuando un objeto está debajo del agua aparece deformado. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos utilizar este espejo que proporciona el comité durante cierto tiempo para tratar de entender cuáles son las cuestiones emblemáticas, es decir, cuáles son las cuestiones que tienen un carácter contaminante negativo sobre el conjunto de las políticas sociales. Y a mí me parece que sigue siendo este tema de los adolescentes infractores la cuestión emblemática central. Primero porque, claro, desde una perspectiva no crítica no se puede ver, porque desde una perspectiva no crítica uno dice, bueno, pues esta es una cuestión que involucra a un número altamente reducido, ni siquiera de niños, involucra a un número altamente reducido de adolescentes. Claro, en la medida en que vamos colocando una lupa crítica sobre el problema, nos damos cuenta que buena parte del resto de la política social se construye sobre esto. Y voy a dar un buen ejemplo. Aquí no se trata solamente de discutir si el número de los adolescentes privados de libertad es alto o bajo, ¿sí? Porque podría ser alto en forma legítima. ¿Qué quiero decir que podría ser alto en forma legítima? Podría ser que hay una fenomenología de la delincuencia juvenil a través de procesos, ¿sí?, que tienen todas las garantías, valga la redundancia, del debido proceso, y dan en determinadas coyunturas un número alto de privados de libertad. Aquí no importa solamente el número de los privados de libertad, aquí lo que importa es la calidad de los privados de libertad. El Uruguay sigue teniendo, ¿sí?, un artículo en su código que permite la privación de libertad, como yo no encuentro otra forma de utilizar esto, no encuentro otra forma de describir esto, como una forma de política social reforzada para los adolescentes pobres. Porque buena parte de esos adolescentes privados de libertad, bajo esta normativa, estarían paradójicamente libres si se les aplicara el terrible código penal. Paradójicamente, sobre esta utilización espuria, ¿sí?, y contraria a los artículos 37 y 40 de la Convención, después se construye una alarma social sobre el número de los privados de libertad, que es lo que tiñe el conjunto de la política social. Entonces, voy a concluir diciendo nada más que esto, diciendo que necesitamos, desde el punto de vista del Estado, alguien que tenga una mirada crítica, y aquí me parece que Víctor Giorgi ha dado sobradas muestras de tener esta mirada crítica. Quisiera solamente hoy terminar diciendo que me parece que es hora que la sociedad civil en general y que los organismos no gubernamentales en particular estén a la altura, ¿sí?, enfrentando este dilema al que nos estábamos refiriendo aquí, pero estén a la altura de esta mirada crítica que hoy se está reproponiendo desde el Estado. Muchísimas gracias.
muchas gracias, Emilio García Méndez, por esta combinación de síntesis, precisión y calidad. Tenemos unos minutos aún y quiero hacer notar también que aparte de Mariana Martínez, Víctor y yo, están el doctor Carlos Uriarte, director del INTER, y la contadora Elisa Bedoria del Ministerio de Economía, que integraron la delegación que fue a Ginebra en representación del Poder Ejecutivo, el doctor Pérez Manrique, por cuestiones de materiales de procesamiento de viajes, se quedó afuera de la delegación y terminó siendo una delegación oficial del Poder Ejecutivo. Están los compañeros allá que quería hacer notar para el resto del auditorio, porque fue un trabajo compartido que hicimos en Ginebra. ¿Algunas reflexiones, opiniones o comentarios en estos breves minutos que nos quedan? Con mucho gusto pasamos el micrófono. Asumo que, a ver, la senadora, por favor.
No, voy a agregar en primer lugar, bueno, la suerte está teniendo este informe impreso tan rápidamente, que creo que es una herramienta de trabajo muy importante. En segundo lugar, algo quiero solamente rescatar algo de la excelente intervención de Víctor Sorgi. Con relación a las lógicas institucionales y el desafío que significa eso en todo el Estado con relación a cambiar nuestra mirada con relación a lo que he dicho de la niñez y la adolescencia. En algunas cosas que ni siquiera aparecen en el informe, porque bueno, lo hemos discutido mucho con relación al Poder Judicial, lo hemos discutido con relación al Ministerio del Interior, pero a veces surgen de las prácticas concretas de cosas que no esperamos, porque tradicionalmente nos preocupamos algunas cosas de la niñez y la adolescencia con relación a la salud, y algunas cosas que hemos detectado en este periodo es, por ejemplo, la no atención de los niños y de los preadolescentes en el sistema de salud pública, sino estaban con sus adultos, con sus mayores, lo cual nos ha dejado fuera de muchas cuestiones que tienen que ver con la salud de la niñez y la adolescencia, una niñez y la adolescencia muy desamparada, muy sola, muchas veces sin sus adultos, ¿verdad? Creo que esas son las cosas que de repente no figuran en el informe, pero que se están realizando, y me parece muy importante la reflexión de Víctor con relación a lo que es un cambio cultural de ese tema. Cuéntanos.
Gracias, Margarita. ¿Alguna otra reflexión o comentario que se quiera apuntar? Bueno, si no es así, entonces reiterarles el agradecimiento a todas y a todos por habernos acompañado, y lo tomamos como una muestra de compromiso para seguir trabajando juntos. Gracias y hasta cualquier oportunidad.